Atención sexto y séptimo grado. Seguimos educando.
Me encanta jugar cualquier juego de mesa, pero la mayoría que tengo en mi casa son de detectives. Siempre juego a la búsqueda del tesoro y es muy divertido.
Me gusta jugar a las cartas. Juego a la búsqueda del tesoro con mis primos. A veces gano.
No me gustan los juegos de mesa, pero sí juego a la búsqueda del tesoro y soy muy bueno.
Pará, el amigo invisible también, sí, es un juego de pistas, muy bueno. Y después había uno que era el huevo podrido, que no es tan de pistas, no sé si lo conoces, profe Julia, hola, bienvenida.
Hola, Vero, no tiene nada que ver el huevo podrido.
Pero pará, porque el huevo podrido es una ronda y hay uno que camina por afuera de la ronda y que tiene que dejarle, pero vos tenés que estar atento. Bueno, no tiene nada que ver, perdón, me equivoqué, nada que ver, no, cualquiera.
No pasa nada, es un juego.
Es para alguien que está distraído el huevo podrido.
Bueno, capaz por vos.
Sí, hay que fijarse. Bueno, estamos comenzando este día que la verdad estamos terminando esta semana de pistas, huellas y marcas que nos han llevado a diferentes lugares. Pero antes de ir a cualquier lado ya saben lo que tenemos que recordar.
Hay que acordarnos de usar tapabocas, lavarnos las manos y ponernos alcohol en gel. Y también ventilar los espacios.
Sí, con todo esto ya estamos listas, listos para comenzar con el día de hoy. ¿Qué tenemos como consigna?
La consigna de hoy es ¿qué nuevas aventuras se abren cuando seguimos pistas, huellas y marcas?
Ah, claro, sí, la verdad que ha sido toda una aventura esta semana, ¿no? Esto lo demuestra, la verdad que la consigna de hoy está buenísima. Y lo que escuchábamos al comienzo, chicas y chicas diciendo que les gustaba jugar, ¿no? Bueno. ¿Cuáles eran los juegos?
Nos dijeron, ¿no? Como hablaron de juegos de mesa, hay juegos de mesa los que hay que resolver a veces, algún caso. Ajá. Yo jugaba uno que teníamos que resolver un crimen, el club. Había un crimen y tenías que ver quién había sido el asesino, dónde había sucedido y con qué elemento. A mí me encantaba ese juego. Pero los juegos de la búsqueda del tesoro, ¿no? Como que nos repiten eso, digo, como estar siguiendo una pista, tratando de poner ahí como un poco de, no sé, puede ser que tengamos que poner un poco de nuestra creatividad, de la lógica para resolver esa pista. Uh-huh. Y también interpretar, ¿no? Un mapa. Muchas veces cuando hay campamentos en las escuelas se juega mucho eso.
Ah, me encanta.
Cuando tenemos un lugar grande donde podemos dejar en distintos lugares y tener que seguir ahí como nuestra orientación. Uh-huh. Digo, como está buenísimo. Y la verdad es que estuvimos durante todo el mes de agosto, estuvimos pensando y escuchando, ¿no? Reflexionando sobre las infancias.
Sí.
Y esto del... Y reflexionar sobre las infancias nos permite también pensar en cuáles son los derechos. Uh-huh. Y que tenemos que respetarlos.
Sí, claro.
Lo fundamental es saberlos para poder respetar. Y uno es el derecho a jugar, ¿no? El derecho a la recreación, al esparcimiento. Y está reconocido por nuestra Constitución. Entonces es fundamental que lo cumplamos y que haya lugar para el juego, para que las chicas y los chicos, los adolescentes, tengan ese espacio, ese disfrute. Uh-huh. Que, bueno, muchos de los recuerdos de infancia que nos contaron durante todo el mes de agosto tenían que ver con eso, ¿no? Con momentos de juego, uh-huh, de compartir con otras y con otros.
Sí, la verdad que está buenísimo.
Así que jueguen, hagan sus búsquedas del tesoro, pongan pistas, pongan huellas.
Está buenísimo, ¿no? La creatividad ahí a full, al máximo. Bueno, si te parece, nos vamos a la clase de música, que muchas veces se propone así como bastante de disfrute. Está bien que es una clase, pero es como también un poco un juego, ¿no te parece?
Dale, genial.
Hola chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana nos preguntamos, ¿cómo nos encontramos con la escritura? ¿Cómo se encuentran la música y la poesía? Hay un lugar donde se juntan la música y la poesía que todos conocemos. Se llama canción. Ahora, ¿qué es una canción? Podemos decir así, muy simplemente, que es una pieza musical que se canta. También podemos decir que es una composición literaria, generalmente está en verso, a la que se le pone música para cantarse. Las canciones tienen forma. ¿Qué quiere decir forma? Tiene una estructura definida. A veces tiene una introducción, que es una parte musical antes de empezar a cantarse. Tiene estrofas, tiene estribillo, o coro también se le dice. Puede tener puente musical, pero lo más importante siempre es la relación entre la letra y la música. Siempre unidas rítmicamente, melódicamente, armónicamente, que son los acordes, y con un sentido común entre la letra y la música. Los autores y compositores a veces empiezan por la letra, a veces empiezan por la música, a veces le vienen las dos cosas juntas. Vamos a escuchar algunos ejemplos.
How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Estamos escuchando a un verdadero maestro de la canción poética. Su nombre es Bob Dylan. Su verdadero nombre es Robert Allen Zimmerman y es un músico, compositor, cantante y también poeta estadounidense. Una de las figuras más importantes de la música popular del siglo XX y comienzos también del siglo XXI. Su nombre tiene que ver con un homenaje a su poeta preferido, Dylan Thomas. Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura en el año 2016 y fue la primera vez que lo gana un músico cantautor. No solo lo ganó Bob Dylan, sino también el género canción. Estamos escuchando una de sus canciones más conocidas. Se llama Blowing in the Wind, soplando en el viento.
Before he really sees the sky, how many ears must one person have before he can hear people?
Del cerro vengo bajando, camino y piedra. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza. Traigo enredada en el alma vida y una tristeza.
Estamos escuchando a Atahualpa Yupanqui. Su verdadero nombre en realidad era Roberto Chavero. Y él fue un gran poeta y músico. Sin duda, Atahualpa debe ser uno de los músicos poetas que más libros publicó en la historia. 11 títulos, de narrativa y de poesía. El más conocido, el clásico Coplas del Payador Perseguido. Estamos escuchando una de sus canciones más clásicas, Piedra y Camino.
Piedra y camino, de un sueño lejano y bello me da. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida y soy peregrino.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Estamos escuchando al gran cantante y compositor español Joan Manuel Serrat, un maestro de las canciones, no solo para componer sus propias letras y sus músicas, sino también para musicalizar poesías. En este caso, una de Antonio Machado, llamada Cantares.
Grávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta.
Árbol, hojas, alto, luz, aproximación, mueble, lana, gusto, pie, te marcas mirada.
Volvemos a la música de nuestro país. Estamos escuchando la canción Por, de Luis Alberto Spinetta, de su disco Artod. Un disco homenaje a un poeta, dramaturgo, ensayista, novelista, director escénico, francés, llamado Antonin Artaud. Spinetta se propuso para esta canción reunir un montón de palabras y armar una poesía con eso y ponerle música.
Esta latita mirador.
La canción es un género que tiene cientos y cientos de años, pero siempre vigente. Como la música y nuestro lenguaje para comunicarnos. La seguimos la próxima. Chau.
Una clase de música, me encantó. Muy bueno, como siempre. Viste que siempre salimos contentos de la clase de música.
Sí.
Está bueno. Sí, salís con una sonrisa. Bueno, estamos en un tema.
Estamos trabajando. Sí. Bueno, sí, la música nos lleva a nuestro país.
Claro.
¿No? Y estamos trabajando esta semana sobre el género policial.
Uh-huh.
Y la verdad es que vimos un poco sobre el género policial de Enigma y el género policial negro.
Sí, me recuerdo.
Vimos un poco esas diferencias. Y nos vamos a meter con el género policial argentino.
Ah, mira.
Por eso la música que nos acompaña.
Claro, exacto.
Y si pensamos en el género policial argentino, vamos a ver que, viste que veíamos estas características distintas entre el de Enigma,
sí,
y el negro. Bueno, está ahí como en el medio, va tocando las dos, ¿no? Digo, como que aparecen características del negro y del enigma, ¿no? Ajá. Con lo popular, que tiene que ver, viste eso, decíamos, como del negro, el detective que se mete en el territorio, aparece, sí, mucho eso, pero también la mezcla ahí con la alta, con las clases altas,
ajá,
que tiene más que ver con el de enigma.
Claro.
Después, por ejemplo, me parece que está bueno saber que Borges es uno de los grandes referentes del policial, uh-huh, argentino, y que junto con Adolfo Bioy Casares, otro gran escritor argentino, escribieron juntos y tenían un seudónimo que era Honorio Bustos Domecq.
Mira.
Así firmaban los libros. Y inventaron un personaje que se llama Isidro Parodi.
Ah.
Que era, digo, que tenía esta ambivalencia, ¿no? Un detective que a veces lo encontraban preso. Digo, bueno, como esta cosa ambivalente que contamos un poco del policial negro, ¿no?
Uh-huh. Y la música que escuchábamos recién, claro, nos lleva a pensar, no sé si se acuerdan, por ahí en casa, si alguien está escuchando, sí se acuerda de los simuladores, que eran estos cuatro que, bueno, justamente simulaban situaciones, a veces hacían como una gran ficción, ¿no? Para desenredar algún tema, digamos, justamente, ¿no? Eran así como cuatro o cinco eran los simuladores.
Cuatro, sí.
Te acordás mejor que yo. Pero, ¿no? Tiene que ver con todo esto, ¿no? Con las huellas, con la investigación, con los detectives,
sí,
con
claro,
ver qué pasa, resolver un problema. Estaba, o sea,
había
bueno,
toda una primera parte de investigación, ¿no?
Exacto.
En la que tenían como esa cosa más de detectivesca.
Uh-huh.
Después hay otros referentes, este Palo de Santis, que vamos a encontrar un montón también de historias y cuentos, uh-huh, que tienen que ver con lo policial y que está buenísimo para chicas y chicos.
Me encanta también el género, entonces, el policial argentino. ¿Cómo es que no se nos ocurre el nombre de alguna autora, ¿no? Fíjate que estuvimos nombrando todos varones hasta ahora. Bueno, ¿se puede decir que es un género más dominado por los varones?
Nombramos a Agatha Christie igual cuando hablamos de Enigma en general.
Sí, en general, pero digo argentinas. Por ahí
sí.
Se me ocurre Claudia Piñeiro, ¿no?
Bueno, justamente que ahora está, sí, hay una serie en Netflix. Los chicos y las chicas ya ven un montón de Netflix.
Sí.
Pregunten en sus casas si pueden ver.
Uh-huh.
Hay una que está ahora justamente de ella.
Claro, y tiene varios libros y me parece que alguno también seguramente debe tener que ver con esto del género policial, ¿no?
Viajamos, preguntamos, escuchamos y anotamos. Bienvenidos y bienvenidas a la entrevista.
Este viaje nos vamos a encontrar con Nacho Damiano, es licenciado en letras, militante de la lectura, intenta contagiar las ganas de leer, dirige Pila de Libros, que es @PilaDeLibros, y ya lo tenemos en Radio Escuela. Hola Nacho, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por contactarme, gracias por el llamado, es un gusto enorme estar hablando con ustedes.
Bueno, estamos en la Radio Escuela acá charlando sobre el policial, específicamente en el día de hoy, pero toda esta semana charlando sobre las pistas, las huellas, a dónde nos llevan. Queríamos preguntarte, bueno, que vos nos cuentes, ¿cuándo surge el género policial en la Argentina?
Y hay algunas experiencias a fines del siglo XIX, Paul Grusac, Eduardo Hohenberg, Vicente Rossi, digamos, son algunas, son muy esporádicas, digamos, esas intenciones. Pero el aluvión se da a principios del siglo XX con la multiplicación de lectores y de lectoras,
uh-huh,
básicamente porque hay campañas importantes de alfabetización y bueno, hay motivos socioculturales por ahí más profundos y más complejos de analizar en este momento, pero que tienen que ver con que más gente accede a poder leer, sobre todo cuestiones relativas al ocio, ¿no? Porque hasta ese momento la lectura era mucho de cuestiones de estudio, la
claro,
gente estudiaba cosas, o de abogacía, o derecho, política. No había tanta lectura por cuestiones de ocio.
Uh-huh.
Y bueno, se empiezan a generar publicaciones de entretenimiento, justamente porque cada vez más la gente que accede a ese tipo de lecturas, y sobre todo está interesada en ese tipo de lecturas, y hay más medios, de dar más medios, hay más tirada, la literatura se hace más masiva y llega a clases sociales a las que antes no llegaba incluso. y ahí, digamos, empieza a haber más literatura en general, policial en particular. Pero además, esto de principio del siglo XX tiene que ver con un hecho que es muy fundamental para hablar del policial concretamente, que es el crecimiento de la ciudad moderna, ¿no? Buenos Aires se estaba transformando en una gran urbe moderna. Hasta ese momento era lo que podríamos llamar la gran aldea, digamos, ¿no?
Claro.
Pero ¿por qué digo esto de la ciudad moderna? Porque la literatura policial requiere de anonimato, requiere de masividad, requiere que el delincuente tenga que tener posibilidades, digamos, ¿no? Si es un pueblo chico y un lugar donde todos nos conocemos, es mucho más difícil que se pueda generar un texto policial interesante, porque como muy inmediatamente, digamos, encontraríamos al delincuente.
Claro.
Entonces, esa sumatoria, digamos, de motivos hace que lo que conocemos como género policial más concretamente específico y genérico sea eso, del principio del siglo XX, década del 10, década del 20.
Nacho, y específicamente esto que acabas de decir es una de las características, de los rasgos principales que tiene el género.
¿El anonimato, decís?
Sí,
o el centro urbano.
Claro.
Claro, pues total, el centro urbano es absolutamente fundamental. También después el género, no sé hasta dónde, digamos, quieren que nos metamos, porque yo soy un poco como el meme de si ya saben cómo para qué me invitan, ¿no? O sea, estoy hablando 3 horas de este tema. Pero dentro del género policial, digamos que hay como vertientes. Y una vertiente es más la de enigma y otra vertiente es más la del policial negro.
Sí, veníamos charlando.
Enigma tiene más que ver con el detective que investiga pistas, que une cuestiones más con la razón y con la capacidad de observación. Y el policial negro, bueno, tiene otro tipo de recursos, digamos, ¿no? El detective protagonista. Uh-huh. Pero sí, es indiscutible que la gran urbe, la ciudad moderna, es absolutamente necesaria para que exista esto, por esto que digo, hace falta, lo que hace falta básicamente es el anonimato y la posibilidad de la coexistencia de un montón de grupos sociales, digamos, que tienen diferentes intereses. Uh-huh. Entonces, sin esas condiciones no existiría la literatura policial, y eso en Argentina se da en la primera o segunda década del siglo XX.
¿Y qué pasa con el género policial en Argentina en la actualidad? Digo, ¿hay alguna característica distinta, digo, como a esos primeros relatos, primeros cuentos del policial en Argentina?
Sí, el policial argentino de la actualidad tiene una característica importante que, digamos, que no creo que sea exclusivo de nuestro país, pero que nuestro país sea muy fuerte, es que nosotros no le creemos a la policía. El policial nace como un relato analítico, deducción, eso yo les decía, como del investigador privado que va uniendo los puntos. Después pasa el policial negro, que también suelen ser grupos parapoliciales o gente que tiene que ver con la policía, que ayuda a investigar. Pero el problema es que nosotros no confiamos en la policía. Entonces, ¿qué pasa con que no confiamos en la policía? Muchos relatos policiales argentinos, el crimen lo comete la propia policía, o con permiso de la policía, o son encubiertos por la policía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las pistas no son confiables, porque la misma institución que es la encargada de que las pistas no sean adulteradas para que tanto el detective o quien sea que en la narración esté tras las huellas del delincuente pueda llegar, esas mismas pistas son las que están alteradas.
Claro.
Entonces, ya se borra de un plumazo la posibilidad del protagonista inteligente, sagaz, que resuelve con la razón, esto que decíamos del policial de enigma, ¿no? Porque las pistas están completamente adulteradas. Entonces, esto suele generar algo muy interesante, que es que la investigación no la hace ni un detective ni un parapolicial, digamos, sino que la suele hacer o un periodista o un familiar de la víctima, o si un policía enemistado con la facción culpable de la policía, digamos. Pero muchas veces el investigador, más que con el crimen en sí, lo que se enfrenta son con estas dificultades que la propia policía, o el propio Estado, digamos, no digamos solamente policía, ¿no? Pero que el propio Estado generó en el lugar del hecho, ¿no? Entonces, que la intención final ya no sea la justicia en sí, sino simplemente saber la verdad. Incluso hacerla pública puede llegar a ser como el objetivo final, ¿no?
Digamos, Nacho, claro.
Que caiga la careta.
Nacho, y te queríamos preguntar también las características, ya que estamos hablando tanto del género, ¿no?, del lector de policiales.
Para mí el lector de policial, el policial es uno de esos géneros que es completamente permeable a cualquier tipo de lector.
Sí.
Me parece que esto sucede desde que nace el género hasta hoy mismo. De hecho, pongámonos a pensar en cómo era un diario de principios del siglo XX, desde 1910, 1905, y miremos un diario de hoy en día, uh-huh. y yo creo que una de las pocas secciones que se mantiene es policiales. Se mantiene política, economía, policía, y después todo fue mutando muchísimo, ¿no?
Sí.
Pero es como que hay un interés, te diría casi,
sí.
nato en el ser humano de por el relato policial, que puede uh-huh. ser, insisto, con que todas estas vertientes que hablamos, puede ser, hay mil estilos, mil géneros, mil autores, hay muchas formas diferentes, ¿no? Pero creo que esa especie de hambre por saber lo que pasó, por conocer la realidad, por saber que... por unir esas pistas que fue dejando el delincuente para llegar a la respuesta final, creo que eso nos trasciende, digamos, nos aúna a todos y a todas, creo que a todos nos interesa
sí.
algún tipo de policial, y además, bueno, ayuda mucho lo que digo, que hay tantos géneros o tantas, digamos, manifestaciones del género como lectores posibles, o sea, hay muchísimos tipos de policial muy distintos, entonces es más fácil encontrar el que a vos te guste más, digamos.
Nacho, te agradecemos muchísimo este ratito
gracias.
Con Radio Escuela, todo lo que nos contás, que nos interesa un montón, y gracias por contagiar las ganas de leer a través de Pila de Libros. Te mandamos un beso grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, ojalá que les haya contagiado y lean policiales que son textos muy, muy lindos.
Buenísimo, muchas gracias.
Nacho Damiano, que pasó por Radio Escuela, él es licenciado en letras, militante de la lectura, y acá lo teníamos hablando específicamente del género policial, y así estamos llegando al final de esta semana. Pero bueno, tenemos algo para contarles a las chicas y a los chicos de sexto y séptimo grado, que es que la profe Julia va a tomar otros caminos. Sí, a partir de la semana que viene no lo vamos a tener más con nosotros, pero por eso le queremos mandar este, me imagino que todo el mundo debe estar diciendo, ¡ay no! ¿Cómo? En su casa, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste acá en Radio Escuela, Julia?
Un año y medio.
Desde
que arrancó.
¿Y cuando empezaste era tu primer contacto con la radio?
Sí, muchos nervios, muchos.
¿Y qué te pareció?
No, me encantó.
¿Sí? ¿Te gustó?
Sí, es muy linda la experiencia.
¿Te parece que vas a seguir dando clases? Por supuesto que vas a seguir dando clases. ¿Pero te gustaría después volver a la radio en algún momento?
Sí, creo que me gustaría, sí.
Qué bueno.
Me encantó. Así que muchas gracias a todas y a todos. Y los dejo en muy buenas manos.
Sí, bueno. Claro, vamos a estar con otra profe, por supuesto, que le vamos a dar la bienvenida ya mismo. Ella se llama Cecilia. Y acá la tenemos, nos va a estar acompañando. Hola Ceci, ¿cómo estás?
Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿cómo andás?
Bueno, contanos, ¿es la primera vez que vas a estar en la radio?
Es la primera vez que voy a estar en la radio.
Buenísimo.
Así que estoy muy contenta y muy nerviosa también.
Me imagino, sí. Bueno, la verdad que es una alegría recibirte. Acá la vamos a pasar muy bien. Vamos a estar escuchándola a Cecilia con todos los contenidos de sexto y séptimo grado a partir de la semana que viene. Así que de esta manera le damos la bienvenida. Y también le decimos gracias a Julia por todo. Te dejamos que termines, que te despidas vos así de este programa y de este espacio como quieras.
Bueno, me encantó y les agradezco un montón a Vero, a Andra, a Diego, a Jorge, a todos y a todas, y a todas las chicas y a los chicos que nos estuvieron acompañando todos los días, así que me vi muy contenta igual.
Bueno, y que te vaya muy bien en todas las cosas que hagas, profe.
Muchas gracias.
Gracias. Vamos a agradecer también a quienes nos acompañaron hoy, ¿te parece?
Dale.
¿Sí?
Hoy estuvieron Micaela y Joaquín del Colegio Centenario y Jessica del Colegio San Cayetano Rico de Santa Fe.
Bueno, nos vamos a despedir con este tema de Soda Stereo. ¿Te gusta Soda? Sí.
Sí, me gusta.
Te lo rededicamos, es Corazón de la Torre. Gracias.
Debilidad. prima de todo alguna vez. Ella lo puede percibir, ya nada puede impedir. En mi fragilidad es el curso de las cosas. Se vuelve delator, se abren mis esposas. Un suave látigo, una premonición, y buscan llagas en las manos. Un dulce pálpito, la clave íntima. Van cayendo de mis labios. La fiebre volverá de nuevo.